Esta mañana, pues como hemos estado en la serie de Apocalipsis y reconociendo que es un libro pesado, ¿verdad? De vez en cuando vamos a dar un descansito al libro de Apocalipsis. Esta mañana vamos a cambiar el cassette, vamos a estar en Marcos. Si tienen Biblias, vayamos buscando el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Cuando me dieron micrófono abierto, yo estaba en esa oración buscándole al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable esta mañana? Y en repeat, o sea, varias veces a lo largo de estas dos semanas, me ha salido el pasaje de esta mañana en formas distintas, en formas diferentes. Una vez con mi abuelo, que lo tenemos ahí en la lista de oración, él está en una etapa terminal, según los doctores le falta un par de semanas de vida por un cáncer, pero en medio de una conversación salió el pasaje que vamos a ver esta mañana. Y para mí es un pasaje que es muy confrontante, me confronta mucho. Es un pasaje que, o un tema que, pues, lo he luchado con, lo estoy luchando con, y creo que voy a estar luchando con hasta que el Señor venga. Y me hace pensar en lo que es la palabra felicidad. Felicidad. Porque si bien es cierto, hasta incluso hay una película que se llama La búsqueda de la felicidad, creo que así se llama, con el famoso Will Smith. Muchas personas estamos y están buscando esa búsqueda de la felicidad o el gozo, como usted quiere llamarlo. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han escuchado de un señor que se llama Tom Brady? Solo veo las manos de los gringos acá. Vea, Tom Brady es un quarterback, él es un jugador de fútbol americano ahí en los Estados Unidos. Yo sí sé que ese tema del fútbol americano no es el fútbol real para ustedes, pero él es la persona que recibe la bola y la tira. No voy a meterme en detalles porque podríamos pasar todo el día en eso. Tom Brady es uno de los jugadores más populares y famosos que ha existido. Él ganó, para hablar en palabras ticas, como la Copa de Oro, pero el Super Tazón es la Copa de Oro, pero para el fútbol americano. Él ganó 7 trofeos de estos, 7 Super Tazones ganó el famoso Tom Brady. Tiene muchos récords de su posición. Tiene unos 300 millones de dólares. Entonces tiene un poco ahí de plata, ahí de extra. Él estaba casado con una super, super modelo brasileña. Tiene sus mansiones, sus supercarros, sus casas de vacaciones también. De hecho, aquí en Costa Rica, él tiene una casa en Santa Teresa, ahí en, ¿cómo es que se llama? Nicoya. Y no estamos hablando de una casita, sino una mansión que tiene una buena vista a la playa. Y después de haber escuchado todo lo que él ha logrado y lo que él tiene, después de uno de esos supertazones, después de eso, uno de esos campeonatos que él ganó, salió en una entrevista. Él dijo: he alcanzado todo lo que soñé. He alcanzado todo, dice Tom Brady. Aún así, me pregunto, ¿esto es todo? ¿Esto es el punto? Tiene que haber algo más que esto, dijo el Señor que tiene de todo, pensaría uno. Uno pensaría que un hombre que tiene no solamente una casa, sino varias casas, y no estamos hablando de casitas, sino varias mansiones, carros, quién sabe cuántos tiene. Esposa, no un modelo, sino lo que le llaman un supermodelo. Tiene y tenía de todo, porque ya la esposa ya se divorciaron, porque ya se puso un poco viejita, tiene unos 40 años, entonces ya él está en esa búsqueda de reemplazar a esa supermodelo. Uno pensaría que este hombre tiene de todo. Pero según él, él dice, tiene que haber algo más que esto. Él siempre está en esa búsqueda. Él siempre está buscando estas cosas para llenar este vacío que él tiene y de hecho que todos nosotros tenemos. Hoy vamos a ver de un muchacho joven que también está en esa búsqueda. Él llega hacia los pies de Cristo y le suelta una pregunta. Y parece ser una pregunta bien sincera. Si usted ya está ahí, Lucas capítulo 10, vamos a leer para comenzar los versículos del 17 hasta el 22. ¿Está bien? Leemos. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y poniéndose de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues. Pero él, el hombre, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a entender estas realidades. Ya hemos visto el ejemplo de Tom Brady, Señor. El hecho de que al parecer es una persona que tiene todo terrenalmente, pero él aún está haciendo esa pregunta también. Eso es todo. Señor, ayúdanos esta mañana. Te pido que me ayudes a mí también ser fiel a tu palabra para nuestro bien y para tu gloria. Gracias te damos. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí tenemos la historia, la primera parte. Esa historia me encanta. En forma de evangelizar, eso es mi go-to, eso es el que utilizo, porque no es muy difícil encontrar una persona que está buscando, si agarro ese trabajo, ya voy a sentir ese gozo. Si obtengo tal novia, pues ya por fin voy a sentir gozoso o feliz. Si logro una posición en tal equipo, estoy contento. Y cuando ya lo tienes, ¿qué es lo que pasa? Uno sigue esperando algo más. Pero aquí tenemos un hombrecito. En la versión de Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice que es un joven rico. Versículo 17 comienza y plantea el escenario para nosotros. Y dice, cuando Jesús salía para irse, Jesús estaba enseñando, aquí en este pasaje, capítulo 10, estaba enseñando, y cuando él estaba saliendo para irse, vino un hombre corriendo, con prisa. Corriendo se puso de rodillas delante de Cristo y sacó una pregunta, la pregunta de millón. Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar o para obtener la vida eterna? Entonces me gustaría hacer una pausa. Reflexionemos un poco sobre este hombre. Un par de detalles de este hombre. Uno, parece ser un hombre respetuoso. Comienza llamándole a Jesús, maestro bueno, ¿verdad? Eso no fue una burla que le soltó, haciendo burla delante de Jesús. Vino con su boca en forma respetuosa, llamándolo maestro bueno. ¿Qué más hizo? No simplemente eso, se puso de rodillas. Se puso de rodillas delante de Cristo. Otro argumento para el hecho que es un hombre respetuoso. Número dos, parece ser un hombre sincero. Yo no veo al hombre llegando delante de Jesús en forma, en una mala forma. Vino corriendo. Él está en una forma urgente. Él tiene esa pregunta y él calcula que Jesús no simplemente es un maestro, sino un maestro que es bueno. Entonces él llega y le suelta esa pregunta: ¿qué haré? ¿Qué haré para obtener esa vida eterna? Es un hombre que tiene muchos bienes, muchas riquezas, y más adelante vamos a ver eso. Entonces, le ha ido bien, uno podría decir, o asumir, por medio de los bienes que tiene. Y si yo fuera, me hace pensar, si yo fuera uno de los otros discípulos, yo hubiera pensado, pues, con ese hombrecito ya pegamos la lotería. Agregámoslo como a nuestro equipo. Ese tipo parece ser un buen hombre, respetuoso, sincero, con urgencia de buscar la verdad. Está haciendo todas las preguntas correctas, en la forma correcta. Parece que con el corazón correcto también. Pero vamos a ver la forma en que Jesús respondió a este hombre respetuoso. La definición del bueno. Versículos 18 al 20 dice: Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y después le saca una lista de mandamientos. Y dice: tú sabes los mandamientos. Tú ya lo sabes. Y saca una lista de unos 6 mandamientos. Y la respuesta del hombre: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús desafía este hombrecito con su definición de esa palabra bueno. Con esa palabra bueno, Jesús dice: solo Dios es bueno. Jesús está desde el principio en este pasaje desafiando a este hombre con la definición del bueno. Yo sé que bueno es una palabra que utilizamos aquí todos los días. ¿Cómo estás? Ah, bueno, solo bueno. Es una palabra que usamos ahí todos los días. Pero aquí Jesús está poniendo definición al bueno. Porque el muchacho llegó y le dijo: maestro bueno. Escuchamos una vez más la pregunta de este hombre. Esa pregunta de millón. Jesús está enfatizando que Dios es el punto del bueno. Escuchamos la pregunta una vez más. ¿Qué haré yo? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué me toca hacer para ganar entrada al cielo? Si cambiamos las palabras un poco, eso es lo que el hombre está diciendo. ¿Qué me toca a mí hacer para ganar esta entrada al cielo? ¿Quién es la persona central de esa pregunta? Él Es Él mismo. Él es la persona central de esa pregunta. ¿Qué haré yo? Pero según el hombre, él ya había pasado la prueba, el examen, ya lo pasó. Porque ¿qué es lo que hizo Jesús? Sacó una lista de unos mandamientos. Sacó una lista de mandamientos que se puede encontrar en Éxodo capítulo 20. Y algunos de esos mandamientos son: de los 10, él dejó el hombre pensando que él nunca ha matado a nadie. Entonces, check, va bien. Nunca ha cometido adulterio, nunca ha robado a nadie y nunca ha defraudado a nadie tampoco. Nunca ha dado falso testimonio y siempre ha honrado a sus padres. Entonces, ahí están 6 de los 10. Y uno pensaría que, pues, este hombre va volando, va súper bien. En cuanto de lo que es el examen moral, pasó como si nada. ¿Y él qué es lo que dice? Y yo no sé si podemos observar este versículo en una forma jactante, que él está diciendo que, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pongámosle ahí el beneficio de la duda. Digamos que él sí los cumplió desde su juventud. Él pensó que había ganado la respuesta correcta ya. Pero eso no es el punto. Bueno, él estaba pensando en esa palabra bueno, que él ha sido lo suficiente bueno que él había ganado la entrada al cielo. Esa definición de bueno o buena es algo que puede ser peligroso. El estándar de bueno puede ser muy peligroso. Esta semana, después del matrimonio ahí en San José, donde fuimos el martes, salimos para la playa, fuimos a Jacó un par de días, y una de las cosas que me pareció muy interesante es que alquilamos un par de sillas, unas sillas de playa de un señor ahí, y me hizo una pregunta a mí. Me dice: amigo, ¿cómo ha sido? Y lo voy a hacer en forma de iglesia, porque no me habló tanto en esas palabras tan bonitas. Pero me dice: amigo, ¿cómo ha sido su experiencia con las gringas? Me dice, él es tico, vivió ahí en los Estados, vive ahí por todas partes. Y le pregunto: ¿pero qué es lo que quiere decir? ¿Qué me está preguntando? Su experiencia con las gringas. Me dice: es que yo he tenido 4 novias gringas y todas han sido locas. Y me dice: yo siempre escojo las buenas. Regresamos a la palabra buena, ¿verdad? Definiendo la palabra buena. Y le pregunto: cuando usted dice las buenas, ¿qué es lo que quiere decir? Me dice: no, pero usted sabe, el D, son las buenas, las que no fuman. Entonces, pero después de un rato, o sea, esas buenas se convierten en malas. Y me enseñó un par de cicatrices de una que le dio con un cuchillo, y me enseñó varias cosillas. Y me hizo pensar: ese es el estándar que él pone, esa es la definición que él pone a la palabra buenas en ese sentido. Como yo ya había estado estudiando este pasaje, un negocio de 2 minutos para yo ir comprar unas sillas, alquilar unas sillas ahí para la familia, no sé cuánto duré ahí, pero tamaño poco, y pude compartirle estos versículos que estamos viendo esta mañana. La definición del bueno es una definición que nosotros, no solamente en las relaciones, cuando uno está en esa cacería o búsqueda de una mujer, no solamente buscar una buena que no fuma, sino una que cumple con la definición de bueno. Me hizo pensar mucho este hombrecito cuando él estaba comentándome esas cosillas. Pero deberíamos de poner sobre la mesa lo que es la definición de bueno. Y a eso va el Señor Jesucristo. Versículo 21 y el 22. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ven y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, ¿cuál fue la reacción? Él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Hay una frase que dice: la verdad duele. A veces la verdad duele. Y este hombrecito recibió la verdad por la cara y le dolió. Le dolió tanto así que se fue triste. La confrontación en la vida, para muchas personas, no conozco muchas personas que se emocionan el hecho de que hoy me toca confrontar a tal persona. No es algo que nos emociona tanto. Pero si bien es cierto, a veces lo necesitamos. En una cultura como esta, que dice que nadie se mete en la vida mía, no voy a dejar que nadie se mete en la vida mía, esa vida es mía y no voy a dejar que nadie se mete conmigo. La realidad es que lo necesitamos a veces. Necesitamos de esas personas cercanas para llamarnos la atención. Aquí Jesús lo llamó la atención, lo confrontó, pero dice aquí en una forma de amor. Dice una vez más, Jesús mirándolo. No lo agarró un celular y le puso un mensaje en forma de confrontación. Yo diría que hoy en día eso es un clásico. En vez de mirar a la persona face to face, cara a cara, ¿qué es lo que hacemos? La forma más fácil es agarrar el WhatsApp y poner un mensaje. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Yo le mando un mensaje confrontante a Enrique, él lo lee en una forma, lo tuerce y ya estamos en algo incómodo, porque lo que yo quería comunicar a él, él lo tomó en otra forma. Aquí Jesús lo confrontó, no por medio de WhatsApp, mirándolo a los ojos, lo amó en una forma de amor. Y ahí le dijo: una cosa te falta. Y recuerden, Jesús le sacó una lista, el hombre le contestó: todos estos los he guardado desde mi juventud. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Si uno va a Éxodo, el segundo libro, capítulo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y no creo que es una casualidad que eso sea el primer mandamiento. No creo que es una casualidad tampoco que Jesús evitó este mandamiento de la lista que él le dio a este hombrecito. Jesús tenía, pensando en las armas, Jesús tenía su arma, su mira puesto. El blanco era el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque el Dios de este joven no era el Señor. El Dios, lo que estaba ocupando el trono de la vida de este hombre, eran sus riquezas. Y tal vez su dependencia de su buen comportamiento, portarme bien, significa que ya tengo acceso al cielo. lo que pensó este hombre acá. Yo les comenté al principio que ese pasaje para mí es, cada vez que la leo, es una cachetada que yo necesito. Son esas palabras confrontantes que yo necesito. Y creo que puedo hablar por muchos de nosotros también. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 11, habla de Jesús, de Cristo, siendo la preeminencia, preeminencia. O sea, el primer lugar, debe tener el primer lugar en todo. Escuchen esos versículos. Él, dice Él, ese Él en esos versículos es Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles. Ya sean tronos o dominios, por poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, que Él sea la primera persona en nuestras vidas. Es lo que esto está desafiando a los lectores aquí en Colosenses. Cristo merece ese primer lugar. Cristo es esa palabra primacía, preeminencia, se refiere a la cualidad de ser superior, más importante de cualquier otra cosa. El joven, en cambio, no estaba viviendo sus ojos puestos en Cristo, sino sus ojos puestos en sí mismo y sus riquezas. ¿Cómo lo sabemos? Pues su reacción, ¿cuál fue? Al final era afligido y se fue triste. Jesús lo miró, lo amó y le dijo la verdad que él necesitaba escuchar. No lo que él quería escuchar. Y una vez más, la realidad es que lo que este joven escuchó, aquí nosotros nos encontramos en una época diferente, una cultura diferente, un país diferente. Miles de años después, pero sigue siendo el mismo desafío para nosotros hoy en día. Seguimos leyendo, porque de este hombre no sabemos más. No sabemos más. Sabemos que él se fue y se fue triste, afligido. Pero en el versículo 23 continúa la historia, ya Jesús con sus discípulos. Vemos lo que dice. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Entonces, aquí estamos entrando a la segunda parte de la historia. Ya se había ido el jovencito para la casa, para donde, no sé, no sabemos, repito, no sabemos si, y la fe es que, pues después de escuchar esas palabras confrontantes de Jesús, se arrepintió. Esa es la fe, pero no sabemos. Pero aquí nos encontramos Jesús con sus amigos, sus discípulos. Y lo he dicho muchas veces y vuelvo a decirlo una vez más. Cada vez que Jesús está hablando con sus discípulos, hago el intento de ponerme en las sandalias de ellos. Aquí Jesús, una vez más, Jesús mirando en derredor, o sea, mirando a ellos en forma de enseñanza, los está amando a ellos también, pero pensando en ellos mismos. Ellos no fueron la élite de aquel día. Jesús no iba a los sinagogas buscando quiénes son o cuáles son las personas que tienen la posición de enseñar, de predicar. Los eruditos, los bien estudiados de la palabra de Dios. ¿Dónde es que Él fue? A los hombres que estaban haciendo la pesca. Los que no tenían esa reputación muy buena. Una vez más, si yo fuera la persona armando este equipo, un equipo religioso, un equipo para conquistar el mundo, para expandir un mensaje nuevo, las buenas nuevas, a la plena vista, el hombre que vimos hace poco hubiera chequeado todas las cajitas, hubiera cumplido con todos esos requisitos que uno pensaría que uno necesita para llevar a cabo esa misión. Y si yo fuera uno de los otros discípulos, hubiera pensado, pues con este hombre ya ganamos, pegamos la lotería. Aquí estamos, aquí está él. Encontramos un tesoro en este muchacho. Me imagino es lo que estaba pasando por la mente de ellos. Y ahí es donde Jesús suelta una bomba. Jesús no estaba tirándole flores a este hombre. Aquí salió una ilustración y una ilustración extraña. ¿Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al cielo, al reino de Dios? Con esas palabras se asombraron los discípulos. Y si eso no les quedó claro la primera vez, versículo 25, Jesús vuelve y repite las palabras en una forma distinta, en una forma curiosa. Es más fácil, dice, para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en este pasaje? En estos versículos. Vea, el día viernes con los jóvenes estamos estudiando un tema de apologética cristiana, cómo defender la fe, cómo estar preparados y listos cuando vienen esos ataques. Y si bien es cierto, en nuestro contexto aquí en Santa Rosa de Pocosol, no voy a decir que no existe, pero cuesta mucho encontrar a una persona que dice que Dios no existe. ¿Por qué? Porque hay muchas personas religiosas aquí en Santa Rosa. Aquí en esa zona hay mucha gente que no van a poner los guantes y debatir y decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero donde viene la defensa, en muchas ocasiones es personas utilizando la palabra de Dios para predicar o decir un mensaje que la Biblia no lo dice. Entonces estamos ahí viendo un par de pasajes el viernes con los jóvenes que pueden ser mal interpretadas. Este pasaje, hay algunos versículos, algunos temas que he visto personas agarrar una frase y llevarlo a un extremo hasta donde la Biblia no lo permite decir. Lo que quiero decir es que he escuchado personas decir, vean, este versículo dice que los ricos no van a ver ricos ahí en los cielos, ahí en el cielo. He escuchado personas decir, vea, uno tiene que ser pobre económicamente para poder entrar al cielo. Y esas personas, yo le diría que igual que este joven rico, igual están equivocados. ¿De qué está hablando aquí entonces? Dice que aquí dos veces se asombraron los discípulos y ellos regresaron al principio con la misma pregunta: ¿y quién podrá salvarse? ¿Y quién podrá salvarse? Una vez más, la pregunta del principio que arrancó todo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí llegamos al versículo clave de este pasaje. Mirándolos, una vez más, no por medio de un mensaje. Un mensaje que es pesado, que les va a plantar Jesús acá. Mirándolos, Jesús dijo. ¿Qué es lo que dijo? Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hablando de pasajes o versículos que están tomados fuera de contexto, este pasaje es uno. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Llego a un examen del colegio, no he sacado ni un minuto para estudiarlo. No, hombre, eso para mí es imposible, pero yo tengo un Dios que es mucho más grande. Entonces, para lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Entonces, Dios me ayude a sacar un 100 de ese examen. He escuchado ese pasaje utilizado en esa manera. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? ¿Qué es el punto que Jesús está comunicando aquí, ya con sus discípulos, mirándolos en los ojos? ¿Qué es lo que Él está diciendo? La pregunta, el contexto, ¿cuál es el contexto? La pregunta de millón: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y quién podrá salvarse? ¿Cuál es la respuesta? Para los hombres es imposible. Hablando de la salvación, el punto de esta historia es la salvación. ¿Quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Este es el mensaje que este joven necesitaba escuchar. Este es el mensaje que esos discípulos necesitaban escuchar. Todos ustedes han escuchado ese versículo, Santiago 2:10. Ese es el pasaje, ese es el versículo para ese muchacho también. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Llegó hacia Jesús presentándole la lista de las cosas buenas que ha hecho. Nunca he fallado ni aquí, ni allá, ni en este, ni en este. Pero si falla en un solo punto, se ha hecho culpable de todos, dice Santiago 2:10. Él cumplió la parte moral, pero falló en la parte de poner estas cosas en práctica. Pasó el examen teórico, pasó el examen escrito, pero falló en la parte de práctica. Para los hombres es imposible, y la Biblia enfatiza ese punto una tras otra vez. La salvación no se trata de nosotros, se trata de alguien mayor. La Biblia está llena de versículos que nos cuentan de que estamos separados de la gloria de Dios, que el Señor es santo, que es perfecto, y nosotros no lo somos. Y después señala, apunta a la persona que es mayor. Tito, no este, sino Tito capítulo 3, versículo 5 dice: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regeneración por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. No por medio de sus buenas obras, porque nunca va a lograr ser perfecto como el Señor demanda de nosotros. Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Efesios 2, 8 y 9, otros versículos bien conocidos. Porque por gracia, no por sus obras, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por las obras, yo tendría las cosas para poner frente a Dios y decirle, vea, por eso merezco esa entrada. Pero la realidad es que, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es el punto. Cristo es el punto. Cristo hizo lo que nosotros y lo que este hombre no era capaz de hacer. Él intentó con sus buenas obras, él intentó de obedecer a la perfección una cantidad buena de mandamientos. Pero ¿cuál fue la cosa que estaba ocupando el primer lugar de su corazón? Sus bienes y sí mismo. Cristo es digno de nuestra adoración. Esta mañana cantamos un par de canciones que están dirigidas directamente al Señor. Todas son dirigidas directamente al Señor. Porque Apocalipsis, aunque no estamos estudiando el libro de Apocalipsis esta mañana, capítulo 5, versículo 13 dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El Cordero que derramó su sangre en nuestro lugar, que nos dio esa, que pagó ese precio que nosotros no éramos capaces de pagar, que ya podemos decir tenemos entrada al cielo, no porque lo bueno que soy, no por lo bueno que soy yo, sino por alguien más. Y este alguien más tiene nombre y es Jesucristo. Entonces hoy vimos, ya en forma, ya cerrando todo, vimos dos preguntas, preguntas honestas. El hombre quería la respuesta: ¿qué puedo hacer para ganarme la salvación? Soltó esa pregunta el hombre al principio. La segunda: ¿quién entonces? ¿Quién puede salvarse entonces? Fue la segunda pregunta hecha por los discípulos. Ambas respuestas tienen la misma respuesta. Perdón, ambas preguntas tienen la misma respuesta. Y la respuesta nunca se va a encontrar dentro de usted. La respuesta es y se encuentra en la persona y la obra de Jesucristo. Jesús respondió a este muchacho con un desafío, que en ese momento el muchacho no estaba dispuesto de tomar este desafío. Le dijo: deja todo atrás, deja todo atrás y sígame. Yo creo que ese mismo llamado está a pie el día de hoy para nosotros. Y les pregunto, ¿cuáles son esas riquezas que están impidiendo, que están pues estorbando su relación con el Señor? Es una pregunta. Otra: ¿está dependiendo usted de sí mismo
o está dependiendo de la obra de Cristo para lo que es la pregunta de millón? ¿Cómo entramos al cielo? Hoy vimos que dentro de nosotros no hay manera. Solo hay una sola persona. Y esta persona es Dios mismo, que se encarnó, vino aquí a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió, se levantó de entre los muertos, y Él es la respuesta a esa pregunta. Entonces vienes y me sigues. Es lo que Jesús plantó a este muchacho. El muchacho se fue triste. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Que el Señor nos ayude con ese desafío tan grande. Oramos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tenemos esperanza en ti. Señor, las personas a nuestro alrededor nos van a fallar. Nosotros vamos a fallarlos a ellos también. Las riquezas de este mundo, Señor, nunca nos van a llenar de esa felicidad, de ese gozo. Señor, la familia, la salud, todas esas cosas son cosas pasajeras. Te pido, Señor, que nos ayudes a creer eso. Para mí es una lucha. Yo amo mi familia, yo amo las cosas. Señor, y estoy culpable de poner estas cosas por encima de ti en ocasiones. Y te pido perdón por esas cosas, Señor. Te pido que me ayudes, que nos ayudes, Señor, en ese camino, en esa vida, de ponerte en ese primer lugar que tú mereces. Señor, tú pagaste todo por nosotros. Y te pido que al observar este pasaje de esta mañana, Señor, que nosotros podemos salir acá no solamente con datos interesantes, sino tener corazones cambiados por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por lo que hiciste en nuestras vidas. Oramos todas esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.